Programa México en el Mundo 138, lunes 1 de enero 2001, Radio Francia Internacional, Picasso, escultor.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. México en el Mundo. Una ventana para la expresión internacional de la radio.
Qué bueno que nos acompaña. Efectivamente, estamos iniciando hoy, primero de enero, el año 2001. Tan esperado este nuevo siglo. Pues bienvenido y bienvenido también a nuestro programa, porque vamos a tener algo interesante a través de la serie Azulejos, que es producción de Radio Francia Internacional, en donde escucharemos un acercamiento de la obra escultórica de uno de los artistas españoles más importantes del siglo que acaba de concluir. Y se trata nada menos que de Pablo Picasso. Bienvenido. Una reciente exposición en el parisino Centro Georges Pompidou ha mostrado 300 obras escultóricas de Pablo Picasso. La mayoría de estas piezas eran poco conocidas, ya que pertenecían a su colección personal. Muestran que el gran genio de la pintura del siglo XX también fue un precursor y un revolucionario en el campo de la escultura. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, al sur de España, y murió en Francia en 1973. Este artista abarcó todos los estilos, fue cubista, surrealista y expresionista, y todo lo que vieron sus ojos y tocaron sus manos lo convirtió en arte. La exposición Picasso Escultor ha revelado al público el espacio doméstico y secreto de este artista, que además de pintor y escultor, fue también grabador, dibujante, ceramista e incluso escritor. Escuchemos Azulejos con el tema Picasso Escultor.
Azulejos.
¿Qué tal, amigos? Para muchos, Picasso es el más grande pintor del siglo XX. Una exposición de 300 de sus obras, que ha tenido lugar en París recientemente, en el Centro Georges Pompidou, muestra que es también uno de los mayores escultores contemporáneos.
Es un artista en su conjunto, él puede expresarse con distintos medios, el medio es anecdótico, él es tan genial con una materia como con la otra porque la domina.
El coleccionista argentino Jorge Cerf acaba de definir en pocas palabras el arte de Picasso: pintor, ceramista, grabador, dibujante, escritor. Este genio, nacido en Málaga, al sur de España, en 1881 y fallecido en Francia en 1973, hizo de todo en el mundo del arte. Y conforme pasan los años y se van conociendo las obras de su colección privada, aquellas con las que compartía su vida cotidiana, se descubre que fue también uno de los grandes escultores del siglo. Pablo Ruiz Picasso abarcó todos los estilos. Fue cubista, surrealista y expresionista, y todo lo que vieron sus ojos y tocaron sus manos lo convirtió en arte. Esto es más claro aún en el campo de la escultura, nos dice este reportaje de Ivonne Sánchez.
Muy pocas esculturas de Pablo Picasso salieron de su taller, y estas piezas decoraban su entorno y formaban parte de su universo personal. La mayoría de estas piezas estuvieron por mucho tiempo en poder de la familia Picasso, y no es sino hasta la creación del Museo Picasso en París, después de la muerte del pintor, que muchas de estas piezas podrán ser vistas públicamente. El Centro Georges Pompidou, como parte de su programa de reapertura, presentó recientemente la exposición Picasso Escultor, en donde se han podido apreciar, en toda su extensión, la obra escultórica del artista.
Creo que han reunido obra de mucha, mucha calidad, que no se había visto, que acá está excelentemente bien presentada, la instalación es insuperable.
Me gusta la extrañeza de ver una escultura e intentar localizarle los ojos o la nariz, o eso me gusta mucho.
Tener la posibilidad de ver de esta forma las esculturas en escayola originales, enfrentadas con sus ejemplares estampados en bronce. Eso es lo que me parece, para empezar, lo más emocionante, porque los bronces son los que más solemos ver en libros, en exposiciones, y las escayolas originales, o los yesos, no sé cómo se dice, son más raros de ver y más difícil de ver, con lo cual poder tener la posibilidad de enfrentar el modelo y su reproducción en materiales tan distintos es muy interesante.
Brigitte Leal, especialista de Picasso, nos habla de la importancia de esta exposición. Así también Werner Spies, director del Museo Nacional de Arte Moderno y conservador responsable de esta exposición, conversó con nosotros.
Es una exposición muy importante porque presenta 300 obras desde los principios de su obra escultórica, es decir, en los años 1905, cuando empezó a crear sus primeros bronces sobre el tema de los arlequines, como ese bronce del loco que representa al poeta Max Jacob, su compañero del Bateau Lavoie, hasta el final de su vida. Sus últimas esculturas, las de las chapas recortadas y pintadas, son de los años 1960.
Es la primera vez que mostramos la escultura de Picasso con tal amplitud, algo así como 300 piezas. Yo creo que la obra escultórica aquí expuesta será una revelación. Yo digo frecuentemente que la escultura de Picasso es el secreto mejor guardado del arte del siglo XX, porque Picasso, hasta su muerte, conservó sus esculturas en su casa, formando parte de la decoración de su morada. No las vendía. Todo lo que hizo en escultura, bajo relieve, pequeñas piezas, muchos de sus bronces son piezas únicas.
No tenemos una idea de lo que era.
Conocemos muy poco sobre Picasso, inventor, Picasso, constructor, Picasso, escultor del siglo XX.
Primero, cuando empieza a esculpir en los primeros años del siglo XX, bueno, su influencia es muy rodiniana, ¿eh? Rodin era el modelo mayor de toda la escultura de principios del siglo XX, es decir, que es una escultura para nosotros muy, muy tradicional, bueno, un yeso y luego del yeso se saca el bronce, una escultura modelada y muy sensible, con una piel, se ha podido decir, una epidermis, una piel muy sensible a la luz, y así se ven los primeros bronces de tanto los retratos de los saltimbanquis como los primeros retratos de Fernand Olivier, su compañera de esa época. Y muy rápidamente, en los años 1906-1907, es decir, en el periodo en que está haciendo Les Demoiselles d'Avignon, su principal impulso va a ser, bueno, la escultura de Gauguin, es decir, las maderas, tallas en directo, cosas muy primitivas. Y también había visto la escultura ibérica, descubierto en esa época en España por arqueólogos franceses que presentaron esas piezas en el Louvre. Y bueno, entre esas esculturas había la famosa Dama de Elche, que va a ser, bueno, algo muy importante con esas deformaciones, esa manera arcaizante de hacer escultura, que va a ser muy importante para él, tanto para su pintura, como se ve muy bien en Demoiselles d'Avignon, como para su escultura de tallas directas de madera, de roble, de buey.
La
La ruptura se hace en los años del cubismo, es decir, primero con esa famosa cabeza de Fernand del año 1907, cuando ya, bueno, al mismo tiempo hace las pinturas y las esculturas cubistas, es decir, que la cabeza no está hecha como en los primeros tiempos, como la primera cabeza de Fernand, que estaba muy rodiniana, pero está fragmentada en facetas, en pequeñas facetas, bueno, y así hace lo mismo en pinturas, es decir, que fragmenta la superficie de las telas también, de la representación. Y luego, en los años 1912, aparece la famosa guitarra cubista, primero en cartón, papel, bueno, materiales muy frágiles, muy materiales de la pintura, del dibujo, y luego, bueno, saca de eso la famosa guitarra que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que está de chapa, de hierro recortado, y eso es la gran ruptura de la escultura, porque es el primero en hacer ese tipo de cosas de ensamblamiento. Luego hay otro momento importante cuando Picasso encuentra a Julio González, que ya había conocido en Barcelona en el año 1902, y luego se encuentran de nuevo en París en el año 1928 y se reúnen para hacer esculturas de tipo nuevo, que son esculturas filiformes de hierro forjado. Y va a empezar un proyecto muy importante que va a durar muchos años, es decir, el proyecto para un monumento a la memoria de Guillaume Apollinaire. Y es decir que ese gran proyecto va a ser para él otra manera de hacer esculturas, es decir, monumentos de nada, es decir, es mero dibujo en el espacio. Esculturas vacías, es decir, como un dibujo de hierro forjado en el espacio. Algo muy ligero, bueno, totalmente filiformes, y eso va a ser otra etapa en su manera de esculpir. Y luego en los años 30 va a ser el periodo de Boisjoli, es decir, del taller del escultor, que será fotografiado por Brassailles. Y tiene en esa época en Boisjoli otro modelo, otra amiga que es Marie-Thérèse Walter, y representará a Marie-Thérèse tanto en pintura como en escultura, con esos enormes yesos monumentales que representan a Marie-Thérèse, que son también muy influidos por la escultura africana. En los años 50, en Valoris, él empezó a hacer una serie de esculturas que Werner Spies llama las esculturas enciclopédicas. Es decir, que reúne, al final de tantos años de esculpir, todos los materiales que usó en los años precedentes y todas las maneras de esculpir también que están reunidas en esas esculturas y mezcla, bueno, maneras tradicionales de hacer esculturas con yeso y todo con objetos, bueno, que estaban en la casa y, por ejemplo, con ese magnífico mono con la criada. Y utilizó para hacer la cabeza, para crear la cabeza, dos pequeños cochecitos que usaba su pequeño hijo Claude. Y también para hacer la famosa chica con la cuerda, utilizó unos zapatos de François Gillot, de la madre de sus hijos Claude y Paloma, y la cuerda que utilizaba Paloma. Y bueno, es que así creo por primera vez con esas esculturas enciclopédicas, unas esculturas que mezclaban todo, es decir, la vida cotidiana, su propia familia, es decir, son obras biográficas también, y también recuerdos primitivos, arcaicos, con esos materiales, bueno, muy arcaicos de los primeros tiempos de la humanidad, y mucha sofisticación al final para crearlas, y también mucho humor, es decir, que eran cosas inéditas por eso, por el humor de lo cotidiano, de la infancia también, y porque él se inspiró toda su vida también de esa espontaneidad, de esa inocencia de lo, del dibujo de niño que utiliza también en ese tipo de escultura.
La evolución de la obra escultórica de Picasso se puede palpar en la exposición y la diversidad de estilos y materiales nos deja asombrados. Los visitantes desfilan por los pasillos, estudiando detenidamente las numerosas obras.
Hay una pequeña escultura, una pequeña mujer sentada, que no tendrá más de 10 centímetros de alto. Está tallada en pino y es divina.
Ahí hemos visto unos cuadros hechos con vegetales, con arena, con lija, con tierra, con barro. Bueno, tenía también hasta barcos cosidos, como de tela, no sé, nos ha encantado. A mí me han gustado tres estatuas, una, dos de yeso y una de bronce, que son de una mujer sentada, y me gusta la posición de las piernas, me gusta la forma del cuerpo y me gusta sobre todo un cuello enorme.
Hay una que me gustó mucho, que es una mujer recostada del año 31, y lo que más me interesó de ese personaje es el desmembramiento de todas las partes del cuerpo y cómo él toma casi como casualmente trozos de arcilla, hace una especie de chorizo y los vuelve a unir.
Observando las diversas piezas de la exposición, podemos constatar temas comunes entre la escultura y la pintura.
Podemos ver a través de sus esculturas que Picasso, antes que nada, ejerció toda su vida la escultura y que, de cierta manera, el desarrollo de su escultura tiene una evolución paralela a la de su pintura. Pero también podemos constatar en su escultura soluciones que no tienen equivalente en su pintura. Es por eso que no podemos hablar simplemente de un paralelismo, sino de un aspecto complementario de su arte que no encontramos en su pintura.
La escultura en Picasso, además de ser un campo de experimentación, era un lugar muy íntimo y personal del artista. Sus obras formaban parte de su universo y es a través de algunas fotos tomadas por sus amigos que podemos ver cómo vivía Picasso con sus esculturas.
Con la escultura experimentaba, bueno, todos sus experimentos que luego hacía en pintura. Es decir, que era un lugar de experimentación. Conocemos esas famosas fotografías de los jardines de las casas de Picasso con las esculturas, por ejemplo, esa magnífica cabeza de Marie-Thérèse Walter en el jardín de la Californie, cerca de Cannes, que hacía de fuente. Y también otra foto donde vemos a una cabra viva que está atada a la cabra de bronce en el jardín, y todas esas culturas que, bueno, que tenían vida en su taller y en el jardín. Él vivía con sus obras en esas fotos en las que vemos sus talleres y de los finales de su vida, cuando recibía mucha gente y todo. Todo estaba mezclado en esas casas talleres del final de su vida.
Sino hasta 1966, con la ocasión del 85 aniversario del artista, que muchas de sus piezas salen por primera vez de este mundo secreto y son expuestas en el Petit Palais en una gran retrospectiva del artista. Por primera vez, la gente puede conocer esta importante colección que ahora pertenece casi en su mayoría al Museo Picasso de París.
Hay detalles que son puramente picassianos en las esculturas, las caras sobre todo, las narices, son iguales que en sus cuadros. Las narices de mujeres son siempre muy angulosas, muy rectas, largas, y eso se ve también en las esculturas. Luego las formas bastante robustas de las mujeres.
Evidentemente hay más que un paralelismo, son técnicas que se hablan y que se contestan entre sí. Vamos, yo creo que lo que importa no es tanto la técnica, sino lo que se quiere hacer. Y lo divino en Picasso es que si le interesa un tema cualquiera, lo va a desarrollar en dibujo, en pintura, en escultura, en grabado, en cerámica, en lo que le caiga a mano en ese momento o en lo que le apetezca hacer en ese momento. Yo creo que son técnicas que se contestan y que se hablan, y él encuentra mejor la solución a un problema en pintura, lo encontrará en escultura y viceversa.
Personalmente me conmueve, me toca más la escultura, porque es como si fuera más completa, más universal, está resuelta más allá de la superficie de dos dimensiones.
Creo que la cuestión del material, donde Picasso es allí donde la elección existe y tiene interés, la cuestión del material no tiene ningún, digamos, interés específico, porque uno lo que siente es esa enorme ganas de decir algo, con lo que sea, con cualquier cosa, ¿no? Y se ve muy bien que él puede agarrar una caja de fósforo o lo que existe alrededor de él para transformarlo y decir otra cosa con eso.
¿Cuál piensa que era la importancia que tenía la escultura en Picasso? ¿Es que era más importante o menos importante que la pintura?
Yo creo que él utilizó todos los medios para... Era un artista completo. Bueno, fue un grabador estupendo, hizo millares de grabados de todos los tipos también, ensayado unos materiales totalmente inéditos en el terreno de la imprenta. Y bueno, hizo cerámicas, hizo vidrillos, hizo joyas, escultura, pintura, y para él todo lo que quedaba en sus manos, bueno, hacía algo. Es decir, todos los materiales podían ser transformados en algo artístico.
Es decir, que se podría comparar Picasso con el Miguel Ángel de este siglo, casi.
Pero además Miguel Ángel fue arquitecto, mientras que Picasso es la única cosa que le faltaba.
¿A usted qué le provoca la escultura en Picasso?
Es la invención y es el uso del color también, que es totalmente inédito en el campo de la escultura. Y también lo que me parece muy importante en el carácter mismo de Picasso y en su iconografía es el humor. El humor, que la ironía, que nunca aparece en otros terrenos de la escultura, que normalmente es más trágica o más simbólica. Y en todas las épocas, fuera de la época trágica de la guerra, el humor está presente en la obra de Picasso.
¿Qué fue lo que aportó la escultura de Picasso al arte actual y a la escultura en particular?
Matisse o Laurence o, bueno, creadores tan importantes como Picasso hicieron un poco de escultura, pero no al mismo nivel, y bueno, no hicieron tantas esculturas, y no lo hicieron, pues, hicieron esculturas de bronce, pero no inventaron, no utilizaron todos esos tipos de materiales. Bueno, él fue el primero en hacer esculturas con cartón, con madera y bueno, y con todos esos tipos de materiales inéditos. Es decir, que él siempre fue el primero y bueno, abrió el campo a toda la escultura de instalaciones, de hierro, de que sean del pop art, del nuevo realismo, de los años 60, bueno. Todos los que están después han seguido su ejemplo.
Esta edición de Azulejos, programa del Servicio América Latina de Radio Francia Internacional, ha sido producida por Ivonne Sánchez y presentada por José Rosas. Locución adicional de Pablo Paredes. Realización María Afonso. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico america.latina@rfi.fr. Gracias por recibirnos. Hasta pronto.
Bien amigos, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Y como siempre, bueno, pues la invitación, estamos iniciando el año, la invitación para que establezca comunicación con nosotros, escríbanos. Queremos escuchar su punto de vista, saber pues qué piensa de los programas, sus comentarios son muy importantes para la serie. Y tiene a su disposición la dirección de Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Código postal 03330 en México, Distrito Federal. Por supuesto, a nombre del Instituto Mexicano de la Radio, programa México en el Mundo. Por esta ocasión ha sido todo. Se despide Patricia Solís a nombre del equipo y le desea un feliz año, feliz 2001. Participamos en este programa en los controles técnicos Juan Soto, asistencia de producción Juana Alvarado, en la producción Hernán Nájera, en la conducción Patricia Solís. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó México en el Mundo. Una ventana para la expresión internacional de la radio.